15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
La 1:37 PM, seguimos ese Radio Casión desde la cadena SER. Está aquí con nosotros ahora Germán Peris. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te has puesto los auriculares?
Estás nerviosísimo, pero por el amor de Dios.
Estaba aquí. Se lo tengo que contar.
Ahora mismo voy a tomar la tensión, a ver cómo la tengo.
Eres muy nervioso. Tranquilízate, bueno, pero ¿cómo te has puesto los auriculares? Parece, no sé, la de la guerra de las galaxias.
¿No se ponen así?
No, se ponen las orejas.
Es que no hay instrucciones de manejo de los auriculares.
Pero por favor. Bueno, Germán, ¿por qué estás nervioso? Aparte por lo de la tensión, que te he dicho que no entras.
Estoy muy nervioso porque estamos hoy posiblemente, puede ser un gran día.
Es nuestro astrónomo y divulgador científico.
Hoy puede ser un gran día para la ciencia porque dentro de unas pocas horas en Washington habrá una rueda de prensa.
¿Marcianos?
Marcianos no. Aunque, bueno, vamos, si me das tiempo, voy a hablar también de Marte. Porque
extraterrestres. Me da igual que sean de Marte o de otro.
No, marcianos. Vamos a hablar de marcianos. Bueno, pero marcianos reales. Vale. Se va a producir una rueda de prensa por científicos del MIT, de Massachusetts, los resultados de un experimento que se llama el experimento LIGO, que básicamente es un observador situado bastante distante, de varios kilómetros entre estos dos detectores, para buscar ondas gravitatorias.
¿Qué es
¿Qué
eso?
Son las ondas gravitatorias? Claro. Muy bien. Pues las ondas gravitatorias es un efecto que produce la masa, las estrellas, todos los objetos que hay en el universo, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las nebulosas, todo aquello que tiene masa, donde están ubicados, en el espacio-tiempo, que se llama, pueden provocar una especie de perturbación en ese espacio, que se puede transmitir a largas distancias sin sufrir ningún tipo de modificación.
Bueno.
Eso lo predijo Einstein hace 100 años con su teoría de la relatividad. Y en este momento, hoy 11 de febrero de 2016, es posible que se comunique el hallazgo de estas ondas gravitacionales.
No sé la importancia.
La importancia, bien, pues la importancia es algo así como, para explicarlo de una forma sencilla, que para que...
¿Qué es lo que tienes que hacer?
Lo sé, y lo intento. Vendría a ser como el descubrimiento de que hace unos pocos siglos se descubrió que más allá del espectro visible, más allá de los colores del arco iris que vemos con nuestros ojos, está el infrarrojo que no vemos, lo utilizamos con nuestro mando a distancia, ¿no? Por ejemplo,
ajá,
o los ultravioletas, o los rayos X, que después sí que supimos manipularlos y emplearlos precisamente para medicina, por ejemplo, y para otras muchas cosas. Pues bien, el poder detectar ondas gravitatorias puede permitir a los científicos ver el universo en otro tipo de luz, no es correcto, no estamos hablando de luz, pero poder ver el universo en otro tipo de luz que no conocíamos hasta ahora. Bueno, que conocíamos, pero no habíamos podido detectar.
Que nos podría dar pistas de otro tipo.
Exactamente. Abre una nueva, aparte a muchas grandes distancias. De hecho, la posible detección, que, ojo, es un posible premio Nobel. Estamos hablando de un posible premio Nobel a estos científicos que van a comunicar esta detección, una vez que se compruebe, lógicamente, y pase todo pertinente. Premio Nobel de Física. Estamos detectando una cosa que ha sucedido a 1000 millones de años luz de nuestro planeta.
¿Sí?
Esto abre nuevas perspectivas en la astronomía y, lógicamente, que luego tendrán otras aplicaciones en otros campos, mucho más adelante, lógicamente, pero que es un momento histórico para todos aquellos apasionados de la ciencia, de la física y de la astronomía, porque tiene vínculos. Porque hablábamos otro día, ¿te acuerdas que hablábamos de Merkel? De que encendió este reactor experimental de fusión.
Sí,
Son reactores experimentales, pero que pueden abrir a la humanidad un cambio.
¿Qué quieres decir? Que estamos ante un hallazgo que puede ser importantísimo cambio para la raza humana.
Sí, digamos, ¿no? Pues la fusión nuclear, el control de la fusión nuclear significa que nosotros, a partir de un vaso de agua, en un reactor que no tiene nada que ver con los reactores nucleares que conocemos, que por desgracia son famosos, han pasado a la historia bastante famosos, ¿no? Y tal, y que algunos países tienen una dependencia bastante alta, por ejemplo España, de la producción de energía precisamente nuclear, hay que promover energías alternativas, no contaminantes, sino tan peligrosas. Pues bien, la fusión nuclear no es una energía peligrosa, no genera residuos radioactivos y es una fuente casi ilimitada de recursos.
¿Nuclear has dicho?
De fusión. Ah, de fusión, no nuclear, de fisión.
Creo, ¿eh?
No, sí, nuclear de fusión, exactamente.
De fusión.
Es una energía abundante, un vaso de agua contiene suficiente hidrógeno como para abastecer una grandísima ciudad durante un año, por ejemplo, un vaso de agua, sencillamente. Entonces, estos reactores experimentales de fusión están sentando las bases de lo que pueden ser posibles nuevos reactores nucleares de fusión, totalmente limpios, con una capacidad de producir energía brutal.
Estás pero ¿sabes muy qué ilusionado, pasa? Que,
sí,
diciendo
sí,
porque
sí,
realmente estamos porque, ante porque noticias Merkel, importantes.
Sí, son noticias realmente importantes que quizás al público nos escucha y diga, ah, ¿eso a mí qué me importa? Bueno,
no.
A nuestros hijos quizás les puede importar el hecho de que no haya estas deficiencias entre países ricos y países pobres, dependiendo de, por ejemplo,
de la energía,
exactamente, y de estos monopolios que se crean en torno a la comercialización de la energía. Si la energía es barata e ilimitada de producir, lógicamente esto puede producir un gran avance en la especie humana, especie humana y, por supuesto, en la exploración espacial y en muchísimos otros campos.
Muy bien.
Lo importante que Merkel dio la luz verde a este reactor de fusión experimental. El plasma, que es un estado de la materia de ese hidrógeno, que es lo que se va a fusionar para producir energía, alcanzó 80 millones de grados y estuvo confinado durante un cuarto de segundo. Pero curiosamente, a las pocas horas teníamos que China comunicaba que con otro tipo de reactores también experimentales de fusión había conseguido los 50 millones de grados. 50 millones de grados, estamos hablando de temperaturas las temperaturas que se producen dentro de las estrellas que funcionan a base de esta. Pues había conseguido durante nada menos que la cifra de 102 segundos una temperatura.
Esa temperatura.
De China. Sí, a China, digamos, que es curioso, este supuesto país comunista, pues es bastante, bastante cerrado, sigue siendo. Nos enteramos hace muy poco de las fotografías, están disponibles ya en Internet, de las fotografías que se han obtenido desde la Luna.
De la Luna, sí.
Pues bueno, pues ahora también se suma a esta carrera por estudiar la posible energía del futuro que cada vez se va acercando más.
¿Qué más?
Y aparte de que estamos ante este posible nuevo hallazgo, sobre todo esto
esperando
de
la rueda de prensa.
Pues bien, ¿tú ves la serie Big Bang?
Sí, a veces
vale,
sí.
Vale, bien, pues, Wolowitz, el que es ingeniero aeronáutico.
A ver qué.
Vale, que no es científico según el físico, ¿no?
¿Qué
tal
pasa?
Bien, pues vamos con ello. Bien, resulta que en la Estación Espacial Internacional han estado durante dos años expuestos a la radiación espacial líquenes de Guadalajara.
¿Uy?
O sea, líquenes españoles.
Uh-huh.
Han estado expuestos durante dos años. Los dos ingenieros espaciales rusos han recogido esas muestras para traerlas a la Tierra y ver cómo le ha afectado la radiación a estos líquenes durante dos años. A la radiación perniciosa, que lógicamente nuestra atmósfera nos protege, si no nos moriríamos. Estos dos años, ¿qué tiene que ver? Pues esta noticia, si la juntamos con la noticia de que el pasado 5 de febrero, en directo por YouTube, tres científicos de la NASA implicados en el programa de exploración espacial de Marte hicieron en vivo, en directo, por decirlo de alguna forma, para todos los espectadores, la discusión de dónde va a aterrizar el hombre en Marte. Si vamos uniendo noticias, nos vamos a venir acercando a que la misión a Marte, por parte de NASA, cada vez está más cerca.
Perfecto. Pues Germán Peris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Buenos días.
Hasta luego, adiós.